7 de la mañana en punto, gracias por comenzar con nosotros. Otra semana más, la última del mes de agosto, la última canasta completa, digamos, del mes de agosto. Vamos a entrar de lleno a analizar la actualidad, que está otra vez marcada por el comportamiento bursátil en China, que hoy día tuvo un desplome de aquellos, más del 8%, arrastrando plazas financieras en Europa también. Vamos a mirar en nuestro bloque de economía qué está pasando en estos momentos con el comportamiento bursátil, pero también cuáles son los fundamentos que están detrás de la caída de China. Eso solo como para empezar a conversar sobre cómo empezó la semana. La semana que empieza, además, con Connie Stipicic de vuelta aquí en el estudio. ¿Cómo le va?
Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Excelente, pues.
Qué bueno, qué bueno. Yo, imposible mejor. Un poquito acelerada porque la mañana fue rápida. como venía con el vuelito de una semana increíble de vacaciones. ¿Eh? Se agradece.
Siempre se agradece tener ese alto en medio del año.
Se agradece mucho. Además, bueno, de ahí ya en algún momento durante la semana te podré ir contando un par de cosas, pero por Dios que estamos al lado del Perú y de Cusco y de Machu Picchu y que vale la pena conocerlo. Comí, no puedes imaginarte lo rico que comí.
Te iba a decir que se te trató. Mentira.
No, de más que sí. Mentira. De más que sí.
No. ¿Comiste mucho?
Comí exquisito. Exquisito, no sé si mucho, pero es que no, un poco mucho también, más de lo que uno come normalmente, con mayor regularidad además, ¿verdad? De la cosa exquisita, pero muy rico, están haciendo tan bien las cosas los peruanos en términos de marca, de imagen país, de trabajo con el turismo. Vale la pena echarse una miradita a ver qué cosas podemos copiar con toda la humildad del mundo.
Bien, pues.
Eso es todo lo que te puedo contar, el resto te voy a escuchar yo a ti.
Vamos a dejar de lado la envidia y nos vamos a ir al... Solo algunos anticipos antes de ir con los titulares más formales, pero hoy día el diario El Mercurio trae en portada cómo Transantiago terminó el 2014 con un déficit de 665 millones de dólares. Es el más cuantioso de toda su historia. El mayor valor de los insumos, pero también el aumento de la evasión impactaron en ese balance. El uso del pase escolar, por ejemplo, en el mes de febrero significó 12 millones de dólares. Hay una caída también en los viajes, según lo reconoció además el coordinador del transporte público. Y lo que están diciendo los expertos es que recién ven una oportunidad de mejora con los nuevos contratos del 2018. Hay otro tema que se instala y con mucha fuerza en la discusión, que ya lo teníamos marcando agenda con el proyecto del aborto en tres causales, pero que llevó a la presidenta Bachelet este fin de semana en una entrevista radial a decir que en Chile hay aborto. Ella abordó el tema que se está discutiendo en el Parlamento a través de esa iniciativa legal y dijo: estamos hablando aquí de dignidad de las mujeres, y aseguró que el aborto es una realidad en nuestro país a la que no hay que desconocer. Ambos temas que van a marcar la agenda también de debate a partir de las palabras de la presidenta, que a su vez han provocado una serie de reacciones. Hay un montón de otros temas también, pero que les propongo revisemos en titulares, porque vamos. Miren, hay cosas en el deporte, y la verdad es que lo que está ocurriendo con Pablo Garcés, que tuvo una grave lesión en el partido en el que Colo-Colo le ganó 1-0 a Iquique, por ejemplo, si solo como anticipo del deporte, nos da cuenta también de actividad informativa en ese ámbito. Tenemos temas internacionales, un brutal ataque del Estado Islámico que destruyó un patrimonio de la humanidad, se lo vamos a contar en los próximos minutos. Es día lunes, es 24 de agosto del 2015 y ya son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet se refirió al aborto e hizo reflotar las diferencias con la democracia cristiana. La mandataria en una entrevista radial aclaró que hay formas clandestinas y que la gente con recursos lo hace en buenas condiciones. En tanto, los parlamentarios de la ADC manifestaron su desacuerdo con el análisis y reafirmaron sus reparos al proyecto de ley.
El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, aseguró en entrevista con El Mercurio que la colaboración del comandante en jefe del ejército ha sido absoluta en referencia a la nueva unidad de derechos humanos liberada por el ex ministro Alejandro Solís. Además, la autoridad aclaró que el rol del ex juez no genera inquietud en las Fuerzas Armadas.
Un grupo transversal de diputados busca imponer una cuota de género en todos los órganos de los partidos. Los legisladores presentarán las indicaciones al proyecto que modifica las normas para las colectividades. Además, la propuesta plantea la prohibición de aportes públicos a partidos en caso de no cumplir con la norma.
El Consejo de Defensa del Estado denunció pagos a inspectores del trabajo para formar falsos sindicatos. El organismo estatal se querelló contra 4 exfuncionarios por cohecho y soborno por su vinculación con 7 sindicatos del Transantiago. Con este método, algunos empleados públicos habrían recibido dinero a cambio de constituir los sindicatos de manera irregular.
Y a propósito del Transantiago, este alcanzó su mayor déficit financiero en el año 2014. Llegó a los 665 millones de dólares. Según publica el Mercurio, el sistema tuvo ingresos por 832 millones de dólares el año pasado, según un informe pedido por Ley de Transparencia. Expertos atribuyeron las pérdidas a la fuga de pasajeros, al aumento de insumos como el costo del costo de insumos como el petróleo y al uso del pase escolar en febrero.
La Fiscalía de O'Higgins decidió abrir una investigación por una serie de filtraciones en el caso Cabal. El fiscal Luis Toledo informó que designó al persecutor Sergio Moya para que lidere las diligencias, entre las que se encuentra el análisis de la fecha de entrega de antecedentes a los intervinientes y la fecha inmediata de publicación.
Sin permiso para ingresar a Santiago, los transportistas iniciarán una caravana antiviolencia en contra de los ataques incendiarios en la Araucanía y asaltos en otros puntos del país. Los trabajadores piden autorización para llegar con sus vehículos a La Moneda, pero las autoridades se las han denegado.
En la crónica internacional ya vamos a ir con el desarrollo de esto un poco más en detalle, pero la bolsa de Shanghai se desplomó esta mañana 8,49%, arrastró a Europa y al resto de Asia también. Nervioso por la situación de la economía china, los mercados vienen un lunes negro. El índice de Shenzhen cayó 7,70% y el de Tokio 4,61%. En la apertura a Londres bajaba 2,5%, París 3,57% y Frankfurt 3,15%.
Perú investiga si hubo sobornos en el país vinculados con la corrupción de Petrobras. La justicia peruana busca establecer si la constructora Camargo Correa, implicada en el caso de la petrolera estatal, aplicó sobreprecios en la ejecución de una megaobra.
También les contamos que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, descartó renunciar por el caso de corrupción que lo estaba afectando. El mandatario negó su participación en la trama que se conoce como La Línea, de la que, según las investigaciones, él era uno de los cabecillas. Además, el presidente aseguró que dará la cara ante la justicia y asumirá su responsabilidad.
La Organización de Estados Americanos insiste al régimen de Nicolás Maduro en monitorear las elecciones en Venezuela. El organismo advirtió que ante los temores de que los comicios se realicen en un ambiente conflictivo, es necesario un garante reconocido. En tanto, el gobierno chavista no permitirá la participación de observadores internacionales.
Son las 7 de la mañana con casi 8 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
A ver, ¿por dónde partimos? Vamos por Católica primero, que hizo gala de una clara superioridad. Católica terminó sufriendo en el duelo que cerró la jornada dominical de todas formas en esta cuarta fecha del torneo de apertura, porque en el trámite fue dominador ante Universidad de Concepción, pero sobre el final se confió y terminó llevándose un sufrido triunfo que dejó el marcador 2-1, resultado con el que el cuadro de Mario Salas, claro, regresa al triunfo en el torneo. Recordemos que venía de un empate con Wanderers, no le pierde pisada a Colo Colo, que es el puntero exclusivo. La UC, que tuvo una semana perfecta porque se clasificó bien en Uruguay y el domingo hizo un buen partido e incluso mereció ganar por más de un gol. En el caso de Colo Colo, el triunfo tuvo tintes históricos porque, claro, después de vencer por la cuenta mínima a Iquique con gol de Humberto Suazo, el Coto Sierra logró el mejor arranque de un técnico debutante desde el año 2000. Recordemos que él consiguió 25 puntos en sus primeros 10 partidos oficiales, superando los 23 que sumó el técnico uruguayo Fernando Morena en su paso por el elenco de Macul, aunque la verdad es que no todo fue positivo, sin embargo, en la victoria alba, porque como decíamos al comienzo del programa, fueron las lesiones las que marcaron de forma negativa la jornada para Colo Colo. Al minuto 19, Paulo Garcés quedó notablemente adolorido después de un choque con Rafael Caroca, lo que terminó con una luxación en el hombro izquierdo de este golero. Además, se sabe que Martín Rodríguez también tuvo que ser sustituido por una dolencia en el empeine del pie derecho en una jugada que pudo haber terminado en penal, pero que fue desestimada por el juez. Se retiró el arquero de Colo-Colo entre lágrimas, Paulo Garcés, después de sufrir esta lesión en ese empate parcial sin goles ante Deportes Iquique. Él tuvo esta luxación y es muy lamentable. Estaba viviendo un gran momento, ahora estará fuera de las canchas, se calcula 6 meses, segunda lesión que ocupa las portadas de la prensa en estos días. La de Charles Aránguiz, de verdad, está generando impacto a todo nivel. El apoyo que recibió de sus compañeros del equipo al que recién llegaba y con el que todavía no se puede estrenar, de sus jugadores de La Roja, también conmueve mucho. Es muy triste lo que está viviendo por estas horas Charles Aránguiz. Hasta un año podría estar, incluso se dice, fuera de las canchas. Volvamos al torneo local, la U, que jugó mostrando un fútbol más bien pobre, Solo un error del portero Pedro Carrizo le permitió a la Chile vencer 1-0 a San Marcos de Arica en este duelo por esta cuarta fecha del torneo de apertura 2015-2016. El juego de los azules no convence, y eso que ilusionaron en el arranque. A los 3 minutos, Sebastián Uvilla aprovechó un mal saque. El portero local Pedro Carrizo se la cede a Gustavo Canales, y este no perdone, con un zapatazo al ángulo puso la única cifra del compromiso. Y fue solo eso nada más para rescatarlo de los dirigidos por Martín Lasarte, porque desde ahí los ariqueños se adueñaron de la pelota en el segundo tiempo, metieron en su propio arco a los laicos. De verdad que la U no jugó un buen partido, pudo incluso perder. Tuvo dos grandes figuras. Johnny Herrera, que tuvo una tajada extraordinaria, bien motivado. Johnny Herrera también en la semana pasada ocupando portada de los diarios por actividades extradeportivas, la condena que lo obliga a pasar 41 días de reclusión nocturna en su casa. Y Gustavo Canales, el otro, que siempre salva a la U con sus goles. Algunas cosas para terminar también. Claudio Bravo, que respondió a la confianza que le entregó Luis Enrique, que entró como titular en el duelo frente al Athletic de Bilbao. Entregó su portería en cero al final del compromiso, el que ganó el Barcelona por la mínima con tanto de Luis Suárez, el capitán de La Roja, que mostró mucha seguridad en las pocas intervenciones que tuvo ante los delanteros del cuadro vasco. Además, digamos que la poca eficacia de sus rivales aportó también a la labor del chileno. El suizo Roger Federer también, que conquistó su 7º título en el torneo de tenis de Cincinnati, le ganó con autoridad en la final al serbio Novan Djokovic. Batió al número 1 del mundo por 7-6 y 6-3. Frustró así la posibilidad que tenía Djokovic de convertirse en el primer jugador en alzar al menos una vez en su carrera los nuevos torneos Master 1000. Y Usain Bolt, que ganó en los 100 metros en el Mundial de Beijing de atletismo, aguantó toda la presión que le puso el estadounidense Justin Gatlin. Se quedó con el oro en este Mundial 2015, cruzando la meta con un tiempo de 9,79, superando por una centésima al norteamericano, que se quedó con la plata en este llamado nido de pájaros de China. 7:12, el resumen del deporte del fin de semana.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Partimos por lo que está pasando en China. Ya vamos a ver la recomendación o el comentario de Banchil Inversiones de esta mañana, que tiene que ver con Estados Unidos. Las bolsas están hundiendo. Hay dudas sobre la economía china, a pesar de las últimas medidas del gobierno. Eso es lo que hay que decir, porque el domingo, ayer, el Pekín autorizó la inversión de los fondos de pensiones en los mercados. Pero el Shanghai de referencia estaba en números rojos anuales, literalmente. Anoche, cerca de la medianoche, ya se estaba quedando en evidencia una caída de más de un 5 a un 7%. Las pérdidas también han arrastrado a otros índices del sudeste asiático. Literalmente hay un lunes negro producto de la situación de las bolsas asiáticas, con China evidentemente a la cabeza. Les decía que el gobierno había anunciado este domingo que autorizaba a los fondos de pensiones a invertir en los mercados de valores, una medida que de todas formas no sirvió. 7% caía en la apertura Shanghai. En una hora la sesión terminó con el índice chino, el principal, caído en un 8,58%, la mayor caída desde el año 2007. El Shenzhen, donde se cotizan empresas tecnológicas, cayó un 7,8%, y en Hong Kong, que cierra una hora más tarde, la pérdida ya supera al 5%. Más parques regionales han seguido también la misma tendencia. El Nikkei 4,6% abajo, ha caído un 10% en las últimas 5 sesiones. El Taipei se dio un 4,5%. Hay temores que evidentemente se incrementan porque se confirma la tendencia de la semana pasada, que terminó con caída del 11% y arrastró a los mercados asiáticos en esta caída. Se habla de que la volatilidad de los mercados mundiales va a continuar por un rato, básicamente por las dudas de la economía global, que ha hecho que inversores estén dejando la renta variable en favor de los bonos de gobierno. Esas incertidumbres están entre esas incertidumbres destaca si la Reserva Federal va a subir o no las tasas de interés en el mes de septiembre, y los precios de las materias primas, que están desplomándose. Hay hartas notas en la prensa internacional respecto del impacto que eso está teniendo, por ejemplo, en países ricos como Noruega, que tienen en el petróleo, ¿verdad?, una de las principales fortalezas de sus economías. ¿O qué va a pasar con Rusia, con un desplome del precio del petróleo más del 40%, cercano al 40% en podemos hacer una larga lista, ¿verdad? Hablemos de Venezuela, por ejemplo, que con el desplome del precio del crudo las ve simplemente negra. O hablemos también, Juanma, de Chile, que con... Claro. Que claro, se puede beneficiar con un desplome del precio del petróleo, pero ¿cuánto nos termina por perjudicar la caída en el precio del cobre, que es otro de los commodities que se ve arrastrados por esta situación? Lo que nos decía Van Chile esta mañana es que en Estados Unidos las ventas de las viviendas usadas habían alcanzado un récord en más de 8 años, aumentando un 2%. La cifra superaba las expectativas del mercado, que se ubicaban por debajo del avance de junio. Además, alcanzó su mayor nivel desde febrero de 2007, impulsada por las bajas tasas hipotecarias y un robusto mercado laboral. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Muy brevemente, la prensa económica en la mañana de hoy: Suprema falla a favor de la SEC y evita nueva alza en las tarifas eléctricas, lo dice esta mañana el diario La Tercera. El máximo tribunal resolvió que excedentes de licitaciones eléctricas son bienes de uso público. El diario Financiero habla de una encrucijada para las energías renovables no convencionales. Trabas en el despacho de energía complican a operadores del Norte Chico. Pulso, actual gobierno de Bachelet, sería el de peor desempeño económico desde el año 2009. Habla de estrategia de la encrucijada que enfrenta la industria minera local. La problemática no solo apunta al desplome del cobre, sino también al desarrollo de proyectos de inversión. Y Economía y Negocios de lunes: empresarios ponen el acelerador y crean 9 mesas técnicas para mejorar la productividad de la economía. Son las 7:17.
El tiempo en Duna en Punto.
Bien agradable va a estar el día hoy, muy primaveral, casi veraniego. Santiago va a tener 23 grados de máxima, a esta hora casi 7 grados ya de temperatura, va a haber nubosidad parcial. Claro que la cosa cambia radicalmente mañana, porque las temperaturas bajan como máxima a los 15 grados y aparecen las lluvias por la tarde, que se van a mantener hasta el miércoles en la mañana, según nos anuncia la dirección meteorológica. Vamos a tener precipitaciones de Valdivia al sur, dice también la dirección meteorológica. Ya vamos con eso. Antes les contamos que en la zona costera de la quinta región hoy habrá una máxima de 19 grados con nubosidad parcial. En estos momentos tienen la mitad, 8 grados de temperatura prácticamente. En Concepción se espera cielo parcialmente nublado, algo de precipitaciones podría caer durante la noche, 14 grados de máxima, 8 grados tienen en estos momentos. Y en Puerto Montt, temperatura máxima de 12 grados, a esta hora tienen 10 y se esperan lluvias de aquí al miércoles en la mañana. Son las 7:18.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 7:24, veamos lo que pasa más allá de nuestra frontera. Vámonos primero a la crisis de las dos Coreas, a escasas horas de que venciera el ultimátum que tenía Corea del Norte. Su vecino del sur aceptó una convocatoria al diálogo y las autoridades de primer nivel de ambos países se reunieron allí en la frontera, en una aldea, para tratar de buscar de alguna forma alguna tregua. Una reunión a puertas cerradas que empezó a eso de las 6:00 p.m, hora local, esto es prácticamente una hora antes del ultimátum, y continuaba bien entrada a la madrugada, sin que hubiese trascendido, por lo menos hasta ahora, ningún detalle del encuentro, pero se entendió, sí, que esto venía a descomprimir y de forma bien importante la tensión entre las partes. Recordemos que esto ha sido bien complejo después de que Pyongyang diera este ultimátum para que Corea del Sur apagara los altavoces que en la frontera emitían propaganda contra el régimen de Kim Jong-un, una campaña que se había iniciado después de que 2 soldados surcoreanos fueron heridos por minas colocadas en la zona desmilitarizada por parte de los militares de Corea del Norte. Y es por eso entonces que aparecen estas tensiones que llevan finalmente a esta escalada. Hay un joven recluta que fue identificado como Kim, solo como Kim, que es uno de los últimos desertores que pasó de Corea del Norte a su vecino del sur, y después de recorrer más de 200 kilómetros a pie desde su cuartel, lo hizo por la vía más espectacular y directa, también la menos frecuentada, que es la frontera común, que está salpicada precisamente de esas minas. Toda una proeza, daba las dificultades cada vez mayores para que los desertores norcoreanos puedan salir de su país y llegar a su meca soñada, que es Corea del Sur. De hecho, según el Ministerio de Unificación en Seúl, solo 1.400 norcoreanos pidieron asilo en 2014, la cifra más baja en 9 años, porque entre 2007 y 2011 ese número había llegado a situarse incluso hasta los 3.000. Esta es la razón por la cual existen esas minas que Corea ubica en la frontera, Corea del Norte, y que en algún momento se pasan al otro lado y que terminan matando a surcoreanos, y que lo que provoca entonces la reacción de Surcorea con estos altavoces, que a su vez genera la indignación del gobierno norcoreano y que llevaron las tensiones hasta este nivel, tensiones que, como decíamos al comienzo de este comentario, ahora en parte han sido descomprimidas.
Hablemos de Francia y de las indagaciones que se están haciendo en Francia producto de el ataque a un tren. Ya se sabe que el atacante de este tren integraba un grupo yihadista, y eso está haciendo que aumenten los controles por temor a un nuevo atentado. El perfil de este atacante ya está levantado. Se sabe que vivió 7 años en Francia, que se habría entrenado en Siria. Es un joven marroquí que intentó... Se cree que cometer una masacre, ¿verdad?, en este tren de alta velocidad que iba desde Ámsterdam a París. Tiene 26 años, se llama Ayoub El Kassani, y según el ministro del Interior francés, era un terrorista que integraba un movimiento islámico radical. Así de genérica la descripción, ¿no? Un movimiento islámico radical. Eso puede ser literalmente cualquier cosa. ¿Se trata o no se trata de uno de estos, comillas, bomberos locos que actúan a nombre del ISIS, por ejemplo? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Es muy probable que escuchemos que la orientación vaya hacia allá. ¿Por qué? Porque a estas alturas es súper fácil decir que todo aquel que no encaja en una estructura determinada es un bombero loco del ISIS. Ese es un... Claro, es casi como una garantía de fácil identificación. No cuesta nada echarle la culpa, como ocurrió después del 11 de septiembre de 2001 con Al-Qaeda. Todo lo que era terrorismo era lisa y llanamente Al-Qaeda. Hoy día está pasando exactamente lo mismo, y el modus operandi de este tipo de acciones de alguna manera permite caer con cierto facilismo en esa clasificación. Ahora, puede que efectivamente esto sea así, y esa es una de las grandes dificultades que tiene, como lo hemos dicho varias veces, el combatir el terrorismo de parte del Estado Islámico, esta ramificación que es absolutamente imposible de detectar, dado que puede reclutar a cualquiera en cualquier parte del mundo y por distintas consideraciones además. Los servicios de inteligencia han dicho que este joven marroquí, o este hombre marroquí, vivió 7 años en España, primero en Madrid y después en Algeciras, antes de, en 2014, cambiarse a Francia. Se sabe que hizo un viaje a Siria, donde habría recibido entrenamiento, y se lo considera, insisto, un lobo solitario o un bombero loco desprendido de una célula desarticulada recientemente. Él se subió el viernes en la tarde al tren de la empresa Thalys en Bruselas, y a la mitad de camino sacó las armas que tenía, un fusil Kalashnikov, una pistola y un cuchillo, y dicen que estaba dispuesto a matar a quien se le cruzara, pero hubo 3 pasajeros, entre ellos 2 militares estadounidenses de vacaciones, que lo neutralizaron y lo redujeron. Hubo solamente 2 heridos, un pasajero que recibió un balazo y uno de estos militares con un corte en el cuello. La reacción de estos 3 hombres evitó una masacre, y producto justamente de eso es que hoy día el presidente François Hollande ha decidido concederles la Legión de Honor como una manera de agradecer, ¿verdad?, a estas 3 personas por evitar lo que literalmente se cree pudo haber sido una cacería. Fíjate que dicen que el paso por España del Kassani, el autor de este atentado, fue un paso bastante conflictivo. Lo buscaban en España por tráfico de droga. Huyó a Francia antes de tratar de causar esta masacre, y se cree que justamente su paso por la cárcel en España es lo que pudo haber radicalizado sus posiciones religiosas y eventualmente haberlo puesto en contacto con miembros de grupos islamistas.
Oye, anoche habló el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en una cadena de televisión, en un mensaje a la Nación. Algunos pensaban que iba a renunciar al cargo. La verdad es que lo que hizo fue todo lo contrario, decir que él se va a mantener en el poder. Recordemos que él está muy abrumado por la contundencia de las pruebas que lo ligan a estructuras que tienen características mafiosas, esas mismas estructuras que de alguna manera han golpeado, han esquilmado al Estado de Guatemala, con ministros y con otros altos funcionarios que han tenido que renunciar en las últimas horas, producto de esos escándalos de corrupción, y también a un pueblo que sigue en las calles reclamando a voz en grito la renuncia del gobernante. Anoche, en este discurso, que estaba previamente grabado, Pérez Molina negó que tuviera relación alguna con la estructura mafiosa que se conoce como La Línea, como lo habían denunciado la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y él declaraba, decía categóricamente que rechazaba su vinculación a esa estructura mafiosa y haber recibido dinero alguno de esa vinculación, que iba a dar la cara y que iba a demostrar que no ha sido parte de esa estructura. No hay una sola línea, fue lo que dijo, para atacar tanto al empresariado, que el sábado ya le dio derechamente la espalda, como a los organismos que lo están investigando. No hay una sola línea, son dos. Hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga, sin duda enraizada, decía él, en el sector empresarial. Y él dice que la verdad es que esto es una acusación completamente infundada. Un mensaje que se da después de un fin de semana nefasto para el gobierno y que empezó el día viernes con la orden de detención de su ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Ella fue llevada a un cuartel militar, estaba internada en una clínica donde también están recluidos otros funcionarios implicados en actos de corrupción. Pérez Molina tiene cada vez menos margen de maniobra desde que la Fiscalía y este Comité Internacional lo señalaron como el máximo líder de una mafia que de alguna forma esquilmaba, decía yo, al Estado desde las aduanas. De los tres posibles escenarios: renunciar al cargo, enfrentar un antejuicio, como se conoce el proceso para quitarle en el fondo el fuero, o aferrarse al poder hasta el 14 de enero, cuando deba entregar la presidencia a su sucesor. Él eligió el segundo, quizás esperanzado en que pueda de alguna forma manipular al Congreso para evitar que este dé luz verde para que sea llevado a los tribunales.
Esta es otra forma de terrorismo, porque primero hablamos, ¿verdad?, de la acción de un lobo solitario en un tren francés. Ahora es imposible no incluir en el bloque internacional cómo el Estado Islámico dinamitó la ciudad antigua de Palmira. Antes de eso, que ocurrió ayer, y ya vamos a hablar de lo que representa Palmira para el patrimonio de la humanidad, el martes habían capturado al arqueólogo jefe de ese lugar, el director general de Antigüedades y Museos de Palmira. Lo acusaron de ser el director de los ídolos. Esa es la lógica detrás, ¿verdad?, de la acción en contra de estos tipos de monumentos. Lo acusaron también de representar al gobierno de Bashar al-Assad, el presidente sirio. Fíjate que lo mataron, lo decapitaron, lo colgaron en un lugar público a este arqueólogo, un destacadísimo arqueólogo de 82 años. Desde que empezó en junio de 2014 su ofensiva, estamos hablando de un poquitito más de un año de acción, y miren a lo que hemos llegado ya. El Estado Islámico se ha dedicado a destruir ruinas y objetos arqueológicos anteriores al Islam. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque los consideran símbolos politeístas, símbolos infieles. Eso es, esa es la razón que está detrás de este accionar. En junio de este año advirtieron, de hecho, que habían colocado explosivos en Palmira, hecho que fue finalmente confirmado ayer y que terminó con la destrucción del templo de Baal en las ruinas de esta ciudad, según ha consignado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Ya tiene conquistada Palmira y sus ruinas grecorromanas, que son consideradas patrimonio por la humanidad desde hace ya bastantes años, patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO.
7:34 a.m.
En Duna en Punto, titulares.
7:40 a.m. Las 7:40 a.m. Mi compañera Josefina Stavrakopoulos, que estuvo aquí, nos dejó solo cuando Connie estaba de viaje.
Yo no te abandoné. La Connie nos abandonó totalmente.
Lo siento. Pero ustedes saben que los quiero.
Largas conversaciones tuvimos con Josefina Stavrakopoulos en titulares. De hecho, a veces se me olvidaba leer los titulares.
Claro, pasaban de largo los titulares. No eran importantes.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien, descansado. ¿Y ustedes?
Excelente también, pues.
Me parece.
Ahora sí, las noticias más importantes hasta esta hora.
La presidenta Michelle Bachelet se refirió sobre el aborto e hizo reflotar las diferencias con la democracia cristiana. La mandataria, en una entrevista radial, aclaró que existen formas clandestinas y que la gente con recursos lo hace en buenas condiciones. Por su parte, los parlamentarios de la DC manifestaron su desacuerdo con el análisis y reafirmaron sus reparos al proyecto de ley. Senadores advirtieron que el voto de chilenos en el extranjero está en riesgo para el año 2017. Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores cuestionaron que a 16 meses de ser despachado del Congreso, el gobierno aún no envía al Parlamento la ley orgánica que define los mecanismos y procedimientos que permitirán que la medida se concrete. A eso de las 9 de la mañana de hoy, la Corte de Apelaciones sesionará para fallar si acoge o rechaza la apelación presentada por la Fiscalía Nacional, después de que el 27 de julio la jueza del octavo juzgado de garantía, Emma Tapia, anulara la audiencia de formalización del consejero regional del Biobío por RN, Claudio Eguiluz. La decisión de la magistrada se basó en la inexistencia de una querella por delito tributario del Servicio de Impuestos Internos. Las bolsas asiáticas se hundieron este lunes preocupadas por la desaceleración de la economía china a pesar de los nuevos esfuerzos de las autoridades de Pekín para tranquilizar a los inversores. Shanghái lideró el desplome en general. El índice compuesto de esta plaza se derrumbó en 8,49% después de haber llegado a perder hasta 9% durante la sesión. Y en deporte, Usain Bolt ganó los 100 metros y sigue haciendo historia. Pese a todas las dudas, el velocista jamaicano se ratificó como el más rápido del mundo al quedarse con el primer lugar de la prueba y vencer a Justin Gatlin, su máxima preocupación en los últimos años.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
A los Usain Bolt, nos vamos rapidito con el pronóstico del tiempo, que ya estamos pasados la hora. Son en estos momentos 6,6 los grados de temperatura que tenemos en la capital, 23 espera de máxima, vamos a tener nubosidad parcial. Las lluvias aparecen mañana por la tarde aquí en la zona central, 15 grados espera para mañana. Tendríamos precipitaciones desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles. Hoy día nubosidad parcial, bien de primavera el comienzo de semana. En Valparaíso y Viña del Mar también nubosidad parcial, 19 grados de máxima, lluvias que llegarían mañana por la tarde. A esta hora registran 8 grados de temperatura. En Concepción se espera nubosidad parcial, lluvias por la noche, 14 grados de máxima y también tienen 8 grados en estos momentos. Y en Puerto Montt llueve de aquí al miércoles al mediodía, 10 grados registran en estos momentos, 12 grados calculan como máxima.
Miremos la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito esta mañana. Básicamente la congestión clásica, por ejemplo, en la Ruta 5 al norte, en el tramo Lobo Valle, Avenida Mata, en Vicuña Maquena, entre Perpetua Freire y Serafín Zamora. Se habla así de una colisión en la Ruta 5 a la altura al norte, a la altura de Salesianos. Se retiraron los vehículos que participaron en la colisión, pero se generó por ahí algo de congestión esta mañana.
Son las 7:44. No era de imaginar que iba a provocar un roce con la Democracia Cristiana, lo que planteó la presidenta Bachelet en esta entrevista que dio a la radio La Clave el fin de semana, donde en conversación con Kiana Lorenzini, que tiene un programa fundamentalmente más bien enfocado, entiendo, yo no he escuchado el programa, sí escuché esta entrevista, pero en el perfil del programa, por lo que me equivoque, pero entiendo por lo que leí en un par de análisis el fin de semana, que este es un programa que está orientado más al tema de la mujer. La presidenta en ese diálogo habló sobre el proyecto de ley que establece el aborto en tres causales y a propósito de la discusión que se ha generado frente a esta iniciativa legal. La jefa de Estado defendió esta iniciativa y dijo que lo que se busca es preservar la dignidad de la mujer y que el texto lo que pretende es abordar únicamente esos tres casos: cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando se produjo un embarazo a partir de una violación o cuando hay inviabilidad del feto. Pero terminó sus dichos refutando esa controversia que este tema genera no solo en la oposición, sino que al interior también de la coalición, cuando fue categórica en decir que actualmente en Chile sí se practican abortos. Yo, déjame hacer un breve paréntesis aquí, pero por decir lo mismo, básicamente, Elia Molina salió del cargo, ministra de Salud.
Claro, ella dijo que se hacían abortos en clínicas cuicas.
Claro.
Eso fue lo que dijo Elia Molina, y anoche se lo recordaron en Tolerancia Cero, donde estuvo participando en un debate justamente por este tema.
Claro, la presidenta termina diciendo de otra manera, pero lo mismo que dijo Elia Molina. Ahora, es evidente que Elia Molina no sale por eso, sino que por montones de otras razones también. El fin de semana se publicaban informes que daban cuenta de que hay un atraso brutal en la construcción de los hospitales que se habían anticipado, y eso también de alguna forma tiene algo tiene responsabilidad Elia Molina. Ya un año después es bien difícil echarle la culpa a ella, sin embargo, de la tardanza en la ejecución presupuestaria en salud, que quiero decir, sin embargo, es altísima y es un tema que seguramente aquí a fin de año va a dar harto que hablar. Pero que lo que quiero decir es que Elia Molina no sale solo por lo que dijo, pero también por lo que dijo, y la presidenta termina planteando de otra manera, pero más o menos lo mismo. Lo que dice la presidenta es que hay, las personas con mejor situación económica lo practican bajo mejores condiciones. Aquí hay una conversación, un poquito de cosas no dichas, porque en Chile hay abortos clandestinos, y la gente tiene buenos recursos, la gente que tiene buenos recursos lo hace en buenas condiciones. La gente que no tiene recursos lo hace en malas condiciones, con riesgo para la salud de la mujer y, por cierto, también del riesgo incluso de poder morir. Y su postura generó diferencias con la Democracia Cristiana, un tema que voy a abordar en un segundo más, pero antes voy a ir un paso previo. La presidenta, cuando se mete en este ámbito, ¿qué es lo que está diciendo implícitamente? Es que en el fondo las tres causales que se esgrimen parecieran ser anecdóticas para el sentido más profundo, que en el fondo es lo que ella quiere regular, es que en Chile se practican abortos. No dice que se practiquen abortos por estas tres causales, se practican abortos por montones de otras razones también, esos son montones, pero más allá de esas tres causales. Y lo que está diciendo es que lo que hay que buscar aquí es evitar la desigualdad, y que quienes tienen puedan pagar por ese aborto en buenas condiciones, y se evite que quienes no tienen la plata se sometan a un aborto en condición riesgosa. Pero ya no se mete simplemente al límite de las tres causales, sino que se amplía más bien una cuestión de derechos y de igualdad. Y eso es probablemente lo que genera la mayor controversia.
Y eso es lo que hace compleja justamente el fondo de las palabras de la presidenta, porque aquí se quiere legislar solamente por las tres causales, que son frente a las cuales se entiende, ¿verdad?, por parte de quienes defienden el aborto, en estas tres causales donde el derecho de la mujer sería indiscutido y hoy día se le niega, ¿verdad? O se quiere dar efectivamente un paso más allá y a partir de esto permitir, tal como lo señalan las organizaciones que están en contra de la ley del aborto, una técnica adicional de control de la natalidad, porque en estricto rigor, cuando se plantea el aborto en términos más generales, lo que se está instalando, ¿verdad?, es una opción adicional de control de la natalidad, que es algo con lo que no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, Elio Molina anoche decía que ella no tenía un criterio absolutamente establecido, y es más, tenía reparos o miraba con ojos distintos el aborto libre demanda, en el fondo, como está instalado hoy día en España, porque sí existe y están disponibles por parte del aparato público distintas estrategias o distintas fórmulas de control de la natalidad que hacen, ¿verdad?, que con acceso generalizado y garantizado para todos los niveles sociales, que hacen discutible entonces que el aborto sea justamente una elección, ¿ah?, o esté disponible como una elección para hacer ese control de la natalidad. Eso es lo que está ahí en el límite, en el delgado límite entre las declaraciones de la presidenta Bachelet y los reparos que este tema coloca en colectividades como la Democracia Cristiana. Por eso es que cuando Andrés Saldívar dice: soy muy respetuoso con la presidenta, pero no estoy de acuerdo, no es que no esté de acuerdo con que la gente que tiene plata efectivamente se haga aborto, porque eso probablemente, si salimos a buscar esa información, la vamos a encontrar. Con lo que no está de acuerdo Andrés Saldívar es con ese criterio de fondo, que es el que está en la polémica. Ahora, la presidenta puede salir y aclarar eventualmente cuál es el alcance de sus dichos, o va a abrir una compuerta y va a ser mucho más compleja la discusión del aborto respecto de estos tres criterios, de estas tres causales, que son las que están, entre comillas, bastante consensuadas. Probablemente el tema de la violación es donde haya mayores diferencias.
A ver, ¿por dónde más? Tú tenías una información que querías comentar también.
Una cosa que tiene que ver con el tema de las platas políticas, y una determinación que hoy se va a adoptar a nivel de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque se va a resolver si se acoge o se rechaza, Juan Manuel, la apelación presentada por la Fiscalía Nacional después de que, ¿te acuerdas que la jueza del octavo juzgado de garantía anuló la formalización de cargos en contra de Claudio Guiluz, del ex vicepresidente de Renovación Nacional? Ella argumentó que no había una querella de impuestos internos en su contra. Bueno, si se rechaza la apelación del Ministerio Público, podría quedar ahí instalada cierta jurisprudencia que impidiera a los fiscales todavía seguir formalizando por delitos tributarios sin una acción penal de parte de impuestos internos. La polémica está súper servida. Pasó probablemente algo inadvertida hasta esta determinación de la jueza, en medio del tráfago, ¿verdad?, de informaciones relacionadas con esto. Pero fue muy polémica en su minuto, a lo mejor en círculos más chicos, porque sí ha habido formalizaciones sin querella de impuestos internos. Las ha habido. Entonces, si la Corte de Apelaciones define un criterio y estandariza un criterio en el fondo frente a esto, hay que ver qué pasa para adelante, pero eventualmente qué pasa para atrás también. porque hay, insisto, formalizaciones que se han hecho sin querellas de impuestos internos. Decisión clave para el futuro de la investigación. Si se rechaza, insisto, se podría marcar este precedente negativo, comillas, para el Ministerio Público, porque, por ejemplo, Felipe de Misi y Alberto Cardemil fueron formalizados sin que hubiera querellas de impuestos internos.
Claro. A ver, 7:52 de la mañana, el diario Mercurio, temprano lo comentábamos en la portada, cuenta hoy que el Transantiago terminó en 2014 con un déficit de más de 665 millones de dólares. Este es el más cuantioso de su historia, donde en el balance impactan, entre otras, también el mayor valor de los insumos, el aumento de la evasión, el uso del pase escolar en febrero, que significó 12 millones de dólares, y que los cambios realizados a los contratos en 2012 y 2013 no lograron bajar los costos del sistema. De hecho, hay una caída en los viajes, según lo ha admitido el coordinador del transporte público metropolitano. Y se está calculando recién una oportunidad de mejora con los nuevos contratos del 2018. Hay, obviamente, un subsidio estatal que de alguna forma aminora, por decir así, el impacto que pueden representar estas cifras rojas. La verdad es que si uno observa, por ejemplo, en términos del subsidio, este 2014 el ingreso fue de, para que se hagan una idea, en términos de números, 832 millones de dólares fue el nivel de ingresos. Los egresos, es decir, lo que se gastó, 1.497 millones. O sea, el déficit fue de 665 millones de dólares, pero tuvo un subsidio de 650 millones. Por lo tanto, es ahí donde se genera la raya para la suma. Este déficit financiero marcando récord, alcanzando esta cifra, obviamente que no es lo que se esperaba. Hay un 24,5% de los usuarios del Transantiago que todavía no paga su pasaje. Esto es evidente que genera pérdidas importantes. Se calcula que solamente por ese concepto hay cerca de 400, 415 millones de dólares anuales que se pierden. Son 300 los kilómetros de corredores que aún faltan por construir según el plan inicial de infraestructura. Habrá que ver si la caída, como yo decía, también en los viajes se debe precisamente a que todavía no están listos esos corredores, o hay otras razones también que hayan provocado esa disminución de los viajes. Pero se calcula que son como 5,3 millones de viajes que se hacen a diario en el transporte público en Santiago, un 29,1% del total, según la última encuesta, esta encuesta que se llama Origen Destino. La verdad es que Guillermo Muñoz, que es el director del transporte público metropolitano, dice que el efecto que preocupa más es que se ha venido generando una caída en la cantidad total de viajes en el transporte público, y eso ya es bastante extendido. Un tema a resolver, a analizar, porque además esto tiene un impacto directo también en la famosa ley espejo.
Así
de
es.
La que por primera vez hemos visto que no se ha aplicado de forma igualitaria, por lo menos como había sido originalmente concebida. Es decir, plata que se le meta al transporte público en Santiago tiene que ir a parar también a regiones.
Una nota muy breve, hoy día el diario La Tercera, en sus dos primeras páginas, adelanta parte del contenido del informe de la llamada Comisión Zanelli II. Esta comisión que operó con un grupo de 16 expertos bajo la tutela en el fondo de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Estuvo Jorge Zanelli con nosotros acá hace algo más de una semana, adelantando parte de los criterios considerados en el informe, sin decir su contenido exacto, porque tenía que leerlo primero el ministro Máximo Pacheco. Justo el día anterior, Zanelli y el resto de los expertos le había hecho entrega al ministro Pacheco de este informe. Zanelli habló acá de cuáles son las razones por las que él en particular recomienda el uso de la energía nuclear, siempre y cuando haya consenso a nivel país en torno a la utilización de esta. El informe recomienda al gobierno incluir la opción nuclear en la agenda energética, es lo que destaca hoy día del diario La Tercera. Yo les recomiendo escuchar esa conversación con Jorge Zanelli, que la vamos a redestacar en la página, para entender cuál es el trabajo de la comisión, cómo ven los expertos de la comisión casos como el de Fukushima, por ejemplo, que encendieron las alertas a nivel global sobre el empleo de la energía nuclear. ¿Por qué Zanelli y la comisión estiman que el caso de Fukushima no tuvo las dimensiones que se le dieron, ¿verdad?, a nivel internacional? Las razones no estuvieron, los problemas no estuvieron en que fuera energía nuclear la que se fabricaba en esa planta, sino otras. Bueno, súper interesante esa conversación, más interesante el debate que se abre con esta recomendación por parte de los expertos.
Así estamos llegando al final de esta primera parte de la revisión de la actualidad. Es Duna en Punto. Vienen las noticias en Duna. Más adelante nos juntamos con Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Gracias por haber estado con nosotros en este comienzo de semana. Nos volvemos a escuchar un ratito más. Que estén bien.
Buenos días.
Buenos días.